El momento de darle los muy buenos días a Héctor Daer. ¿Me escucha, Daer? Un gusto saludarlo.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo están?
Bueno, para distender un poco, le voy a contar que hoy lo voy a tener acá muy cerquita de mi casa. Porque yo vivo en la avenida Casero, no sé si me entiende.
Ah, bueno. Un poquito más
al lado de la sede de Huracán, amigo.
A la cancha Huracán en un ratito a votar, sí.
Sí, sí.
Toda la familia.
Y usted es un histórico de Huracán. No sé si por edad, antes de ir a los temas de fondo, no sé si por edad el Huracán del 73 le pegó tan fuerte como a muchos de mis amigos del club. Yo no soy hincha de Huracán, pero tengo muchos amigos porque vivo al lado.
A ver, sí, por supuesto, digamos, yo soy nacido en el año 61, tengo el primer recuerdo futbolístico de toda la magia de ese equipo, ¿no? Digamos, el recuerdo muy claro, después tengo algunos recuerdos fugaces anteriores, pero no cabe duda que el recuerdo futbolístico esencial que uno tiene es el Huracán después del 76 también, pero bueno, digamos, después no tuvimos mucho más alegrías, que digamos.
Hay que remar mucho. Bueno, Daer, hoy vota en Huracán, no vamos a decir por quién va a votar, porque yo ya sé por quién vota, porque usted lo ha tuiteado, pero me parece
voto
innecesario...
Hija,
¿cómo?
Voto por mi hija, que va atrás de las listas, así que...
Ah, bueno, entonces ni hablar. Va con Garzón. Bueno, Daer, yo cuando le dije si podíamos hablar fue antes de el pedido de renuncia de Ginés González García, y lo que me interesaba charlar, y por supuesto me interesa charlar, es la marcha de las políticas sanitarias. Para los que no lo saben, usted tiene su militancia gremial en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y por supuesto desde hace ya 4 o 5 años al frente de la CGT. Bueno, y usted elogió, por supuesto, como lo hicieron muchísimos, la gestión de Ginés. Le debe haber dolido, sin duda, la renuncia, pero me gustaría una reflexión política, además de el golpe emocional que significó para muchos. Lo escucho, Daer.
Primero, rescatar lo que fue Ginés, ¿no? Digamos, para mí está marcado en uno de los mejores ministros de salud de la Argentina, una persona que se propuso transformaciones, una persona que se puso al hombro la Argentina de la pandemia en este mundo tan difícil que nos está costando atravesar. Y por supuesto puso todo, ¿no? Digamos, yo un día terminé una reunión con él a las 12:15 de la noche, salgo de la reunión, miro el reloj y sabía que al otro día Ginés a las 8 de la mañana tenía que estar en el hospital Posadas. Esto me fue promediando la pandemia, ¿no? Y yo digo, nada, miércoles, este hombre con la edad que tiene, con toda su trayectoria, con todo, ¿cómo le pone el hombro? Bueno, desgraciadamente, un error que yo tampoco lo considero ni lo tomo con la gravedad que muchos le están dando, sobre todo los rótulos. Me parece un error haber hecho un relato novelesco de lo que sucedió. Y sobre todo, digamos, pasamos de no comprender que algunas cosas hay que realizarlas y hay que explicar por qué se realizan. Si Felipe Solá o Tayana tenían que viajar a México, me parece que lo más lógico es que vayan cubiertos, que vayan inmunizados.
Sí, pero a ver, lo interrumpo por lo siguiente, los tendrían que haber vacunado 15, 20 días antes, porque en 3 días o 4 días
exactamente.
No se logra inmunidad.
Eso también es verdad. De lo único que yo puedo objetar de este tema es que la distribución se hace por población y no por población objetivo, ¿no? En el país. Esto fue una idea que tuvo Ginés y una idea que no prosperó demasiado en el COFESA, que es el ámbito donde discuten los ministros de salud de todo el país. ¿Por qué le digo esto? Y porque también, digamos, en nuestro caso nos dieron a vacunar un padrón de 11.000 personas, que son todos los trabajadores geriátricos, ¿no? Y sobre esto, lo único que recibimos hasta ahora son 3.300 vacunas, mañana nos entregan 1.100 vacunas más, y este es un ritmo muy despaciado, ¿no?
¿Esto es en qué ámbito? ¿Nación? ¿Ciudad? No.
La distribución a nivel nación se hace por población y no por población objetivo, ¿no?
Sí, pero estas vacunas que les dieron, Daer, para los trabajadores de la sanidad que están en los geriátricos, ¿se refiere a la ciudad de Buenos Aires o a todo el país?
No, yo estoy hablando de la distribución geográfica por provincias. Sí. ¿No? Entonces, hay provincias que vacunaron el 70% del personal sanitario y hay provincias que vacunaron el 20 o 25. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la distribución federal no se hizo por población objetivo, sino por población en general. Con lo cual, en mi caso, que soy dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, tengo que decir que en la cantidad de trabajadores vacunados en el ámbito de la capital es bajo, esta es la verdad, ¿no? Sí. Pero esto tiene relación con la distribución a nivel nacional. Digamos, esto lo digo porque creo que es lo único que puedo opinar sobre el sistema que se está llevando. Y por supuesto, aclarar algo, ¿no? Acá nadie se puede subir a que hay pocas o muchas vacunas. Hoy esta es una discusión geopolítica monopolizada por, en algunos casos por laboratorios y otros por potencia. Pero bueno.
Sí, es así. Quizás algún halo de esperanza hay con esta reunión, no de esperanza porque son dádivas, pero esta reunión que tuvo el grupo de los 7, los países más poderosos del planeta, que decidieron tardíamente destinar más fondos para este fondo COVAX. Pero lo que pasa es que ya, como ya están compradas las vacunas que van para la Unión Europea, sobre todo para Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, la verdad que la desproporción, la desigualdad es indignante, es vergonzosa. Daer, yo tengo una pregunta y después Mariano Grandi otra. Empiezan a funcionar mecanismos de diálogo en momentos donde la inflación muestra, y muchos pronósticos indican que no va a alcanzar lo que se votó en el presupuesto, el 29% para este 2021, donde hay intención en las negociaciones paritarias y en algunos casos ya se logra que el salario le gane algún punto a la inflación prevista, pero además el gobierno impulsa el diálogo con sectores empresariales y diversos. ¿Qué expectativa tiene la CGT respecto de estos mecanismos que impulsa Alberto Fernández que ya están en marcha?
Bueno, la expectativa es la mayor, ¿no? Digamos, uno está totalmente convencido de que la inflación es un flagelo que erosiona toda la macroeconomía, pero el que más perjudica es a aquellos que tienen ingresos fijos, ¿no? Sean jubilados, sean trabajadores, digamos, todos los que tienen ingresos fijos, esos están totalmente perjudicados por el proceso inflacionario. Encontrar una nueva alternativa que no tiene que ver con un congelamiento, que no tiene que ver con estas prácticas de poner todo en una olla a presión, que después cuando uno destapa la olla explota, sino de buscar la convergencia de precios y salarios en los valores estipulados en el presupuesto, y por supuesto que el poder adquisitivo le vaya ganando, que esta es una condición fundamental para la recuperación de la economía, ¿no? Que se recuperen los salarios. La convocatoria al diálogo creo que fue excelente, ¿no? Y fue excelente también que se haga en dos partes. Que por un lado podamos tomar la coyuntura, que es el tema inflación y el tema de remontar la economía, y en otra etapa y en otro ámbito, lo de mediano y largo plazo, que es lo estratégico y que sin duda también es lo fundamental que debemos pensar como Argentina y como objetivos para la Argentina en mediano y largo plazo, para tener un país que genere desarrollo sustentable, que genere más igualdad, ¿no? Y achicar esta brecha entre los que más tienen y más ganan, los que menos tienen o aquellos que no tienen nada directamente, ¿no?
Héctor Daer, secretario, uno de los dirigentes máximos de la Confederación General del Trabajo ya desde hace 5 años. Mariano Grandi tiene una pregunta para usted. Adelante, Mariano.
Así es, gracias, Eduardo. Héctor, mire, uno de los apuntados cuando el viernes surgió el escándalo que terminó con la renuncia del ministro Eugenio González García fue Hugo Moyano, una persona que recibió la vacuna contra el coronavirus por fuera de lo que es el sistema de vacunación. Él salió a aclararlo, que había sido en el marco de las vacunas que recibió el sanatorio Antártida. Yo quería su explicación respecto de eso, o por lo menos su opinión, y si sabe si en el mundo del sindicalismo hay muchos casos de gente, dirigentes que se han vacunado.
Primero, decir, Hugo Moyano puso el sanatorio Antártida para tratar todos pacientes de COVID. Me parece lo más lógico que la ciudad le entregue las vacunas. En el caso de Hugo, digamos, él ya dio las explicaciones del caso y a eso me remito.
Claro.
Después yo le puedo decir algo. Sabiendo de que mi gremio está vacunando, las presiones y los pedidos son infinitos.
Sí, no, me imagino. ¿No?
Ahora, uno tiene que tener en cuenta que de la misma manera que discutimos prioridades con población objetivo, uno tiene que basarse en eso, y en mi caso tengo que dar el ejemplo porque soy secretario general del Sindicato de Sanidad, por supuesto, ¿no? Pero ahora, que yo le diga, pedidos de dirigentes sindicales, uno tiene todos los días, digamos, ¿no? Ahora, esto también demuestra que es una fantasía de que se vacunó todo el mundo, porque si no, no estarían reclamando la posibilidad de obtener una vacuna, ¿no? Que no es solo de la dirigencia sindical, es algo que la ansiedad de vacunarse genera permanentemente estas preguntas, ¿no?
Claro, sí. Yo le preguntaba básicamente, porque seguramente usted no será ajeno, a muchos cuestionamientos, no solamente dirigentes políticos de la oposición, los saco a ellos, sino gente, digamos, que plantea o ve en eso alguna especie de privilegio, ¿no? Por lo que son las listas donde uno debe anotarse, teléfonos como en la ciudad que no funciona, ¿no? Hay que decirlo todo, absolutamente. Pero digamos, como que hay un privilegio en algunos dirigentes sindicales respecto de lo que sería el orden natural para vacunarse.
Pero mire, yo le quiero explicar algo. Cada uno que se vacuna, hay que inscribirlo en un registro que va en paralelo al CISA, que es el registro de los que tuvieron COVID. Ahí, digamos, figura todo.
Claro.
Porque si no, no se puede acceder ni al certificado ni a la segunda dosis. Así que este es un tema que le están poniendo una nube encima, pero es un tema muy transparente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, digamos. No existen esos privilegios, por lo menos en lo que uno tiene conocimiento.
Y si los hay, Daer, van a tener que saltar porque ninguna dosis puede perderse, entre comillas. Es decir, cada dosis después va a tener que tener el respaldo, como usted dice, documental. Y si hay que investigar, bueno, se investigará en el Congreso de la Nación, en la justicia si es necesario, porque como ya se han denunciado en Perú, en Chile, por supuesto en países europeos, todo esto genera una gran inquietud y alimenta el descrédito, cosa que en este momento es inconveniente porque todos estamos perturbados por esta situación. ¿Le puedo poner un punto aparte y ir a un tema que yo sé que a usted le preocupa mucho y a mí, en lo personal, me interesa preguntarle? En este momento, yo no sé en cantidad o en porcentaje, pero la cantidad de trabajadores que están fuera de los trabajadores registrados, es decir, trabajadores que tienen o el monotributo o trabajan en negro o están con planes del Ministerio de Desarrollo Social, o son equivalentes o hay más trabajadores, como decimos generalmente, en negro. ¿Cómo se está afrontando esta situación? No solo en el diálogo, que no siempre es fácil, entre dirigentes sindicales, dirigentes de los movimientos sociales y en la perspectiva de darle inclusión social a estos sectores. Le escucho, Dar.
No, por supuesto, nosotros asumimos en una agenda política tanto a los trabajadores formales como a los trabajadores informales. Tenemos relación permanente, sobre todo con los compañeros del Movimiento Evita, con quien permanentemente buscamos alternativas para la formalización y para la organización de esquemas de trabajo que permitan ir en un proceso hacia la formalización absoluta. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con un país diferente, digamos. Estas son las grandes desigualdades que genera, esta situación económica, ¿no? Y me parece que esto es un gran desafío también que tiene que darse en una discusión que trasciende a la Argentina, porque el capitalismo tuvo éxito en la generación de riqueza, este capitalismo. Ahora, el gran fracaso fue las grandes desigualdades que generó en todas las sociedades. Entonces, este tiene que ser el desafío de los próximos años, de la pospandemia y demás. El desafío que tendrá que ver con grandes debates que habrá que dar y habrá que instalar en el mundo también, y por supuesto en nuestra Argentina, que viene desde hace tiempo teniendo severos bolsones de pobreza estructural que cada vez se hacen más grandes, y el gran desafío es ese, ¿no? El gran desafío es dar vuelta a esa inercia y concretar un tránsito hacia una Argentina más igual, ¿no?
La última, Dar, tiene que ver con un decreto, creo que es del Ejecutivo o del Ministerio de Trabajo, de, digamos, ante la situación sanitaria, no llamar a elecciones gremiales, sino hasta que la situación se distienda y, en consecuencia, extender el mandato de quienes están al frente de los gremios. ¿Esto es así? ¿Esto genera tensiones? ¿O se mantiene el diálogo? ¿Cómo lo ve usted?
No, tensiones no generan, digamos. Nosotros somos muy responsables de hecho, el día martes en la Confederación General del Trabajo tenemos una reunión muy ampliada. Todo el funcionamiento institucional se hace con la participación de todos. Ahora tenemos las responsabilidades propias de entender que no podemos hacer asambleas, que no podemos hacer un conglomerado de gente, porque después los propios trabajadores son los que padecen eso, ¿no? Y la verdad que estamos en una situación aún crítica de pandemia. En esta semana bajó un poco, pero no parecía como que naturalizábamos 10.000 contagios diarios, ¿no?
Sí.
Y ahora, bueno, tenemos baja letalidad en proporción a los contagios, porque estamos en una época donde, si bien la neumonía aparece, no aparece con la ferocidad que aparece cuando estamos en otoño o en invierno, ¿no? Así sí. que lo primero que tenemos que hacer es proteger la salud. Y después generar y articular todas las posibilidades democráticas de participación para que esto no se resienta el funcionamiento gremial, ¿no?
Daer, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo mejor para este Huracán, al que quiero desde la época de Menotti y de ese sensacional 73. Yo era más grande que usted, así que lo pude disfrutar siendo hincha de otro equipo, pero lo pude disfrutar porque además tenía un juego que era extraordinario. Así que bueno, lo mejor. Mi equipo le robó a un cordobés número 9, que a Huracán le ayudó mucho y ahora se puso el azul y oro. Pero bueno, cosas que pasan por el poder económico del fútbol y no por el buen fútbol como le gusta a usted y a muchos. Así que bueno, le mando un abrazo, Daer.
Esa principalmente es la crisis última que detonó que iniciáramos un proceso de unidad del Huracán para cambiar la metodología de conducción y que no pasen más estas cosas.
Le mando un abrazo y que tenga buen domingo.
Igualmente, Eduardo, a usted y a todos. Gracias.
Buen día.
Héctor Daer, dirigente de la CGT.